de salud hablamos de alimentación, hablamos de nutrición y contamos bastante más que calorías. Esto lo hacemos todas las semanas con Luis García Rioja, nuestro nutricionista de cabecera. Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Hoy vamos a hablar de un problema que además afecta, yo creo que a una parte muy importante de la población, que es la retención de líquidos.
Sí, porque claro, muchas veces lo típico, ¿no? Que hablamos con alguien y digo, eso que estás subiendo de peso, llevas una mala alimentación, dejas de hacer deporte, y te dicen, pues no, yo creo que son retención de líquidos. Porque claro, cuando uno padece una subida de peso y su alimentación no ha cambiado, sin entrar en si es correcto o no, puede ser debido a una retención de líquidos.
Claro, ¿cuándo sabemos que se debe, por ejemplo, ese aumento de peso a una retención de líquidos y no a otra causa externa?
Lo primero que nos indica que pudiera ser una retención de líquidos es el hecho de que, claro, nosotros venimos de una estabilidad de peso. No estamos subiendo y bajando, no. Venimos de una estabilidad y más o menos durante un tiempo hemos mantenido ese peso y ha progresado el transcurso de los meses y más o menos nos hemos mantenido en un estándar, ¿no? Luego, claro, subimos de peso y nuestra alimentación, es decir, la cantidad de alimentos que ingerimos y los grupos de alimentos apenas han variado, ¿no? Seguimos haciendo la misma compra, seguimos realizando las mismas tomas. Entonces, claro, o una de dos, o hemos padecido algún desajuste hormonal que nos haya podido interferir, o algún ámbito del entorno no controlable, por ejemplo, el cambio brusco de temperaturas, uh-huh, nos está produciendo una retención,
o sea,
sobre todo de líquidos.
Un cambio brusco de temperaturas puede, sí, hacer que retengas líquidos.
Sí, por ejemplo, en época de calor, en época de mucho calor, en el verano, cuando pasamos de un frío, entre comillas, de una época templada a un calor ya sofocante, ahí es un momento en el que podemos padecer retención de líquidos. Uh-huh. Sobre todo se da el caso de acumular líquidos al principio en zonas de los tobillos y las piernas.
Uh-huh. Fíjate, esto es algo que yo creo que, bueno, muchas veces hemos abordado el tema de los problemas que hay en los puestos de trabajo por los cambios bruscos de temperatura, sobre todo al llegar el invierno, ¿no? Que a lo mejor hace frío en la calle, uh-huh, pero digamos que una fatal gestión de lo que son los termostatos hace que haya mucho calor en el interior de los edificios. Muchas veces ha habido trabajadores que se han puesto en contacto con nosotros contándonos estos problemas, diciéndonos que los tobillos, por ejemplo, se les hinchaban. ¿Esto puede ocurrir?
Sí, puede ocurrir. Se hinchan los tobillos, las piernas, incluso pues vamos a sentir que no vascularizamos correctamente. Ya no solo por el hecho de que puede ser una actividad que estamos sentados y es sedentaria, sino por esos edemas pequeñitos que lo que hacen es que nos constriñen el transcurso de la sangre por los capilares.
La circulación, ¿no?
Eso es. Uh-huh.
Bueno, pues es para tenerlo en cuenta. No sé si podemos dar consejos. Uno, para pues eliminar todo ese líquido que hemos retenido, y si hay alguna manera de que esos consejos a lo mejor también sean preventivos.
Sí, además es justamente lo que dices. Podemos dar consejos dietéticos que no solo van a ayudar a paliar una sintomatología de retención, sino que también va a evitar que la padezcamos, ¿no? Y vamos a comentar algunos de ellos y los vamos, uh-huh, a explicar. El primero es no abusar de la sal, ¿vale? Porque la sal favorece la retención de líquidos. El sodio favorece la retención de líquidos porque produce un aumento en la cantidad de sal que ingerimos, un desajuste en la regulación osmótica de nuestro cuerpo, en que los líquidos pasen de tejidos de un lado a otro lado de manera correcta, para que nos entendamos. Entonces, lo que tenemos que evitar es añadir esa sal de mesa y utilizar especias naturales. Digo especias naturales para hacer foco en que hay muchas veces que cogemos un botecito de especias con una amalgama de especias, con una fórmula que también puede llevar mucha sal. Entonces hay que estar ojo a visor al etiquetado a ver si lo que tenemos ahí es simplemente plantas o también tenemos sal.
Por ejemplo, cuando hablas de especias, ¿nos serviría la pimienta, por ejemplo?
Por ejemplo, la pimienta aislada, el perejil, si es natural, mejor el que podemos nosotros coger fresco.
Sí, comprar la mata.
Eso es, comprar la mata e incluso cultivarla en nuestras macetas de terraza. Algo muy común.
Una vez me dieron una clave que yo no sé, igual lo que hago es matar también las propiedades que tiene, pero claro, cuando tampoco eres mucha gente en casa, pues a lo mejor se te estropea cuando es algo tan, tan natural. Lo que me dijeron es, tú nada, lo picas, uh-huh, utilizas el que necesitas y el resto lo metes en una bolsa y lo congelas.
Sí, efectivamente.
¿No se pierden propiedades? No, se pierden propiedades.
No, porque mantenemos ahí, gracias al proceso de congelación, la gran cantidad de propiedades que tiene. Sí que es verdad que hay alguna que se puede perder por el camino, es obvio, pero se conserva bastante bien. O sea, nos da el pego porque al fin y al cabo no tomamos perejil para aportar nutrientes. Aportamos perejil a nuestros alimentos para darle una connotación organoléptica que nos apetezca, es decir, para aumentar nuestro apetito, nuestra apetecibilidad sobre un producto y evitar, por ejemplo, sal de adición, grasas de adición o salsas que también están cargadísimas de sal.
Sobre todo las prefabricadas, ¿no? Que compramos en el súper.
Sobre todo las que son de procedencia industrial.
Fíjate que me ha hecho mucha gracia una cosa que has dicho. Especias naturales de sustitución, ¿no? Esos molinillos que a veces compramos que dices, mira, esto tiene pimienta y tiene no sé cuántas bayas de no sé qué sitio del Himalaya, ¿no?
Sí.
Y entonces es cuando te fijas que hay unos cristalitos así, medio blancos, medio transparentes, que dices, pues esto era mitad sal.
Y luego lo miras y dices, sí, del Himalaya, pero también la sal, ¿no? Sal del Himalaya, ¿no? Entonces, digamos que nos han metido ahí lo mejor de esa zona, pero claro, hay alguna cosa que podemos evitar para no padecer, por ejemplo, estos trastornos de retención de líquidos, e incluso pues personas que puedan tener algunos otros, como por ejemplo la hipertensión.
Bueno, pues la sal ya la dejamos a un lado. ¿Qué otros consejos podemos dar para no retener líquidos?
Pues incluir en nuestra vida más cantidad, si no la tenemos ya, de frutas y verduras.
Pero frutas y verduras se supone que también es líquido.
Sí, pero claro, no aportar líquido significa que ese líquido luego se vaya a acumular. Lo que vehiculizan esas frutas y verduras, además de fibra dietética y una buena cantidad de sustancias que además nos van a ayudar a eliminar, por ejemplo, si nosotros tomamos fruta, una manera de eliminar más agua retenida es consumir, por ejemplo, piña. Que la piña tiene una sustancia que se llama bromelina y esa bromelina es diurética y nos favorece la diuresis. Otra forma también, por ejemplo, eligiendo una verdura, es tomar espárragos trigueros verdes, por ejemplo, ¿no? Y esos espárragos llevan asparagina, que es otra sustancia que nos va a ayudar a eliminar agua, ¿vale? Que también tiene esa capacidad diurética. Entonces, claro, esa sinergia entre todas estas sustancias y además aportar todos los antioxidantes y los fitoquímicos que tienen las verduras y las frutas va a hacer que nuestro cuerpo lidie mucho mejor y mantenga un balance hídrico y osmótico correcto.
¿Qué pasa con la proteína?
¿Con la proteína? Con la proteína pasa algo muy importante y es que hay que tener una buena cantidad de proteína corriendo por nuestra sangre.
Luis, te pongo deberes. La semana que viene tenemos que recordar a todos los escuchantes dónde están las proteínas.
Sí, desde luego, lo miraremos. Las proteínas, además de estar en una cantidad de alimentos muy variada, es muy interesante que estén circulando por nuestro cuerpo, sobre todo por nuestro plasma sanguíneo, porque eso va a mantener una presión osmótica, una presión oncótica en este caso de proteínas, que va a evitar que se produzcan edemas, que salga el líquido de nuestro espacio intersticial hacia afuera. De hecho, hay un caso muy curioso y lo vamos a comentar, que es la enfermedad de Kwashiorkor.
Perdón, Kwashiorkor.
Kwashiorkor, ¿vale? Es un nombre muy complejo, pero es eso, la enfermedad de Kwashiorkor, o vulgarmente denominada, para nuestros escuchantes que sea más sencillo, la enfermedad del primogénito.
Uy, ¿y en qué consiste?
Consiste en lo siguiente. Muchas veces habréis visto, y además yo de pequeño he sido consciente de que he cometido ese error, a niños en la televisión que proceden de África o de vías de desarrollo. Estos niños tienen la tripita hinchada.
Muy hinchada, sí.
Entonces yo de pequeño, cuando era muy pequeñín, decía, estos niños, pues para decir que tienen hambre, pues tienen la tripa muy grande, ¿no? Y luego me dice mi madre, no, pobrecitos, están malicos. Entonces yo lo entendía, ¿no? Y esos niños lo que les pasa es que, como no tienen suficientes proteínas en el cuerpo, se alimentan de prácticamente de cereales, de arroz, no tienen la suficiente cantidad de proteínas en la sangre para evitar que el agua de su cuerpo salga hacia afuera. Entonces, esa tripita hinchada lo que es un edema, es agua que ha salido de su cuerpo y que se le acumula ahí. Y se denomina enfermedad del primogénito porque le pasa sobre todo al hijo mayor de una familia cuando viene un neonato, cuando viene un segundo hijo. Y es que la madre deja de darle el pecho a ese primogénito y ese primogénito pierde la fuente principal de proteínas que tenía, que era la leche materna, porque se la da al niño recién nacido, al neonato, para poder sustentarlo porque no tiene leche para todos. Entonces ese niño acaba padeciendo este trastorno, que es una enfermedad muy seria y que se intenta paliar pues con ayuda internacional, proveyéndoles de proteínas de alguna otra manera.
Qué terrible. La verdad es que horrible. Fíjate que yo creo que todos hemos visto esa imagen, ¿no? Pero no sabíamos el porqué de lo que nos acabas de explicar. Claro, hemos dicho.
Falta carne de las pobres.
Si nos quedamos en pues por fortuna, ¿no? En el lugar en el que hemos nacido y en el que pues tenemos la suerte, ¿no? De tener a nuestra disposición un abanico muy amplio de alimentos que no siempre los sabemos consumir con cabeza y sobre todo buscando el efecto más beneficioso, ¿no? Sobre nuestra salud. Hemos dicho ya que no hay que abusar de la sal, que tenemos que incorporar más frutas, más verduras, cereales, frutos secos, has dicho.
Sí.
El ejercicio, ¿dónde queda, no? En todo esto de la prevención de la retención de líquidos.
El ejercicio queda en que el ejercicio nos va a ayudar a que nuestro cuerpo se mueva y a sudar, ¿vale? En conseguir un volumen de ejercicio, una intensidad que nos haga sudar y que ese sudor nos permita eliminar toxinas, nos permita sacar agua y nosotros con una ingesta correcta de al menos 2 litros de agua, en el caso de mujeres, en el caso de hombres, casi 3 litros de agua, poder renovar nuestro agua corporal, ¿no? Hacer una renovación hídrica de todo nuestro cuerpo y evitar así acúmulos, ¿no? Uh-huh. Acúmulos y sobre todo acúmulos de agua que no ha tenido una renovación correcta y por lo tanto que tiene consigo pues sustancias que nos deterioran, radicales libres.
Oye, una pregunta que acabamos de recibir que me resulta muy curiosa, ¿no? Porque nos dicen, pregúntale por favor a Luis si el beber mucha agua hace que también retengas líquidos.
No, beber mucha agua no hace que te retengas líquidos. Lo que sí que hace que retengas líquidos es beber mucha agua y tener una alimentación no correcta. Es decir, si nosotros tenemos una alimentación correcta, seguimos estas pautas y además bebemos una cantidad de agua correcta, no tenemos por qué retener líquidos.
Correcta, recomendada eran 2 litros al día, ¿no?
2 litros en el caso de mujeres es un estándar y 3 litros en el caso de hombres. En relación a lo técnico, sería 1 mililitro de agua por kilocaloría. Es decir, si nosotros ingerimos 2.000 kilocalorías, son 2 litros, que es el estándar en mujeres. Si un hombre consume 3.000 kilocalorías, son 3 litros. Si una persona que se dedica al deporte de élite que consume 5.000, 6.000 kilocalorías, pues tendría que tomar
de agua.
Prácticamente 5 o 6 litros de agua. No en ingesta bebida, que también incluye pues, si tomamos sopa, si tomamos alguna otra bebida o tomamos leche. Incluye pues toda esa parte de acuosa de los alimentos y de las bebidas en sí.
Bueno, voy a decir una maldad, a ver si te pillo, ¿eh? Se ha dicho entre comillas, ¿eh? Con todo el cariño del mundo.
Sí.
Que me imagino que me vas a decir que no. Pero, por ejemplo, las bebidas carbonatadas, las bebidas azucaradas, que a veces los refrescos, ¿no? O una cerveza. ¿Esto contaría?
Sí y no. Sí y no. Sí, porque tiene una gran cantidad de agua. El principal componente es agua. No, porque el azúcar tiene una capacidad que se llama higroscópica, que es de captar agua. Entonces, quieras o no, ese agua no la vamos a aprovechar del todo bien, además de que ese azúcar y también sal que tienen estas bebidas nos va a lastrar a la hora de tener una presión osmótica correcta en nuestro cuerpo.
Y echo un vistazo al guión que me ha pasado Luis y dice, último consejo, evitar las grasas saturadas.
Efectivamente, las grasas saturadas lo que van a hacer es que a nivel cardiovascular vamos a producir elevación del colesterol, va a haber un transcurso de grasas a lo largo de nuestro sistema circulatorio que puede producir incluso en casos de reiterado exceso en el consumo una placa de ateroma, es decir, un aterosclerosis, un taponamiento y ese no transcurrir correcto de nutrientes y de sustancias y de oxígeno va a hacer que nuestra circulación no sea correcta y que se pudieran dar casos de problemas con edemas.
Bueno, por si acaso vamos a traducir, porque lo de grasa saturada nos suena a veces o a etiqueta o a término que utiliza los nutricionistas. ¿Dónde están las grasas saturadas?
Están sobre todo en alimentos de origen animal que tienen un contenido graso muy elevado, ¿vale? Por ejemplo, estaríamos hablando de la parte blanca del jamón. Estaríamos hablando, por ejemplo, de lo que nosotros denominamos tocino, ¿no? De una panceta, ¿no? O también estaría en alimentos que tienen un alto contenido de grasa animal, como puede ser la mantequilla. Por ejemplo, también los embutidos de tipo graso como la longaniza, como el chorizo, son alimentos que hay que reducirlos al consumo ocasional. Uh-huh. Hay que intentar evitar la reiteración de consumo habitual de estos alimentos, pues teniendo una frecuencia de consumo de 2 veces al mes como mucho.
Fíjate que estoy pensando hace ya algún tiempo, ¿no? En una carnicería, que además fue en Teruel, en un pueblo, que lo que hacían, tenían un obrador artesano y hablaban de embutidos magros. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no le echaban esa grasa? ¿Qué tú estás diciendo?
Que no le echaban esa grasa o también podrían denominarse embutidos que tienen un gran componente proteico en detrimento de la grasa. Por ejemplo, un embutido muy magro sería el jamón de York, la pechuga de pavo, la pechuga de pollo. Grasa apenas tiene, pero el contenido magro es muy alto. El contenido proteico, el contenido de musculatura animal que se aprovechó para nuestra ingesta, es muy alto.
Pero eso lo consumen mucho la gente que hace arterofilia, ¿no? Y,
sí,
y musculación.
Por ejemplo, sí. Y además, el componente magro más interesante son las carnes rojas. Lo que pasa es que las carnes rojas no hay que abusar de ellas, porque las carnes rojas se ha demostrado que en un consumo por encima de 80 gramos diarios, en algunas personas con, digamos, tendencia o predisposición, pueden generar a la larga pues un aumento en la incidencia de cáncer. Uh-huh. Eso ya se comentó, además salió en muchos medios de comunicación y en televisión estuvo durante un tiempo como algo a destacar.
Bueno, pero como siempre decimos,
con moderación y
todo hay que tomarlo con moderación, y todo es saludable si sabemos, bueno, casi todo es saludable, sí, si lo hacemos con moderación.
Claro, hay que tomar con moderación no solo los alimentos, sino también la información, o sea que tampoco vamos a ponernos a echarnos las manos,
sí,
a la cabeza.
A veces,
¿no?,
corremos el riesgo de resultar demasiado alarmistas, ¿no?
Efectivamente, no somos alarmistas, simplemente demostramos que en el abuso existe el riesgo y que ese riesgo es el que es. Por lo tanto, no hay que apartar la mirada de él. Hay que ser conscientes de que existe, pero si nosotros hacemos un consumo responsable y además seguimos las pautas que día a día y semana tras semana vamos indicando aquí en este programa, pues no va a haber ningún problema en que tengamos una vida activa, saludable y que disfrutemos del bienestar de dar un capricho al paladar de vez en cuando con alimentos de consumo ocasional.
Uh-huh. Bueno, pues Luis, lo que siempre nos cuentas, vamos a recordarlo, porque es verdad que a veces damos demasiados datos, uh-huh, lo podemos volver a encontrar de forma mucho más reposada en tu página web, en tu blog.
Sí, lo tenemos en cuidadosdietéticos.com y en inglés dietetical.com.
Bueno, pues la semana que viene te espero y ¿te parece que hablemos de las proteínas?
Sí, desde luego hablaremos de las proteínas, de dónde están alojadas y además qué fuentes son de mayor valor biológico para nuestro cuerpo.
Sobre todo eso, ¿no? Que sepamos qué alimentos son los que tenemos que ir a comprar al mercado.
Que no pueden faltar para estar a tope y muy sanos.
Luis, gracias.
Gracias a vosotros.